Alguien dijo alguna vez, tarde o temprano el hip hop va a estar en todos lados. Y sí, el hip hop está en una, con Facu Lozano.
Tarde o temprano, sí, porque siempre fue tarde o temprano. Ok, ahí va.
Ahí va, tarde o temprano el hip hop te llega desde algún lugar, desde alguna parte de su lenguaje, y por suerte lo tenemos a nuestro rapólogo de cabecera, la persona que más sabe de este género.
Arre, sí, es Facu Lozano. El que menos, o sea, no tenía, no se la creía nada.
Pero sí, Facu, ¿cómo que no? Muy reconocido, sí. Nombrado por freestylers en sus improvisaciones.
Eso es uno de mis sueños.
Y bueno.
Cumplidos. Mis no sueños hechos realidad, o sea, sí, nunca soñé algo claro. Así.
Elogiado por grandes intérpretes de la música popular argentina. Facu, qué dateado que estás. ¿Cómo sabés todo, Facu?
Bueno,
María Becerra le dijo eso una vez en una entrevista en vivo. ¿Sí?
Puedo decir dos cosas, sí, más en este término autobombo, pero que los cuento realmente en término de amistad.
Okay.
No de hacerme el canchero, aunque obvio va a sonar así. número uno, tengo una gorra en este momento.
Sí.
Sí. La voy a mostrar, es una gorra de esta marca que yo amo particularmente, tradicional. Ajá. Y si la das vuelta, dice acá.
¿Está firmada?
Te amo, amigo, la Aldi Vega y su.
Mira.
Aldi Vega es la diseñadora de Casu, de Rey. Y
ahora,
de María Becerra.
También.
Para lo de Fast and the Furious, ni más ni menos. O sea que yo acá tengo.
La gorra firmada la por gorra la persona que le hace la ropa a toda esa gente.
Que quiero un montón.
Mira.
Y número dos, hace unos días que se está hablando, de hecho, consideré traer ese tema como parte de la charla de hoy. Se está hablando mucho de La Mansion, que es este lugar mítico,
sí,
en donde comenzó la nueva ola de trap junto con Easy, Neo y Duki, ¿no? Este lugar en Villa Crespo, en Antesana.
Alquilando.
En Antesana 247, que en realidad ahora la tiene su dueño, pero se rumoreaba como que se quería vender o que se quería demoler, una cosa así.
Sí.
Entonces, bueno, fue Telefe, hizo una entrando a la mansión. y el otro día veía uno de esos documentales en donde aparecía el dueño contando la historia y habla de un día que él logra entrar cuando a la casa que les estaba alquilando a estos chicos que obviamente no sabía quiénes eran, pero veía que hacían un bardo zarpado.
¿Era una casa completa o era un PH? ¿Cómo era?
No, era una mansión literalmente de las mansiones más de los 70, si se quiere, ¿no? Con esa, una escalera medio caracol, como un lugar muy como sacado de una película de Homero, de Porcel y Olmedo.
Bien.
De Homero y Barney.
Desniveles, como hogares, ese plan.
Sótano. Raro, un lugar raro. Bueno. Y cuenta que entra a la cocina y que ve en la pantalla una cosa así como lo que tenemos acá en el estudio, que ustedes no lo van a ver, que es un pizarrón.
Sí, como un panel con corcho para pinchar cosas.
No, era pizarrón para anotar con marcador y tenía tipo como si fuera un tutti frutti, pero con los que vivían en la casa, con cada una de las días y actividades que debía hacer Duki, Easy, y otra gente que vivía en la casa.
Cronograma de a quién le toca limpiar, quién le toca cocinar.
Cocina, baño, ¿no? Bueno, y es muy loco porque era como, ¡ay, no, mirá! Y no hay registro de eso. Y yo tengo una foto de eso.
¡Ah, mirá!
Y cuando veía ese documental dije, ¡qué loco! ¿Entendés?
Tenés podría haber portado.
No, solamente me flashea que estén hablando algo de lo que nadie. Y yo tengo esa foto.
¿Y vos estuviste en esa casa?
Yo estuve en esa casa antes de que se la entregaran a Alejandro, que es el dueño. Y bueno, y chupé toda la información que pude.
Claro.
Todo lo que vi, encontré.
Mirá.
No se había limpiado todavía, así que
había
restos. Había restos, sí. Bueno, hoy traje una columna que un poco se hizo desear. Pensaba no hablar de este tema, pero como se ha convertido particularmente dentro del mundo del hip hop en un tema de conversación, de debate, sobre cuán importantes son los premios, ¿no? En el contexto en donde, como siempre cuento, una cultura marginal de la que se hablaba muy poco y la que prácticamente la industria no le daba bolilla, hoy se convirtió en el mainstream y se convirtió en lo que la industria necesita.
Para reinventarse.
Exactamente. O para sobrevivir.
Ok.
Más que, ¿no? Yo creo que, o sea, es para reinventarse, pero tampoco sé si es que pueden reinventarse. Un poco de eso creo que es mi idea de que hablemos, ¿no? Como siento que la industria, al menos desde el punto de vista de los de los sellos o los que se encargan de terminar promocionando a los artistas, que antes eran casi, te diría, la, no sé, como, si se quiere, una de las fuentes principales, ¿no?, de desarrollo de la música, de la cultura a lo largo de casi toda la historia. Y ahora, bueno, han perdido ese rol por completo y lo que se dedican más que nada es intentar meterse en las cosas que van apareciendo para intentar agarrar un poco de ese negocio, formar parte lo más rápido que pueden de ese negocio, acaparar lo más que pueden de ese negocio. Pero al menos yo lo que siento que en líneas generales no se renuevan, no se reinventan, claro. No siento que se involucren demasiado con los artistas que manejan, que intenten conocer la diferencia que hay entre lo que era, lo que es manejar hoy a Trueno o manejar anteayer a Joaquín Levington o anteayer a David Lebón, como no van intentando interiorizarse o no lo logran. Uh-huh. No sé, también en muchos casos puede ser una cuestión generacional. Pero sí lo que logran es sacar provecho, ¿no? Y a veces se generan circunstancias como de las que voy a hablar hoy, que es un Gardel de oro, de lo que es difícil hablar en contra, ¿no? Como, claro. ¿Qué decís? Claro. Yo hoy venía para acá pensando, voy a ponerme un poco en ese chabón que se pone a criticar cosas que para qué criticar. Claro. Como, bueno.
Mirá quién le da el Gardel de oro. Esto, bueno, es música.
Claro, eso repasa. De hecho, vi muchos, busqué mucho en YouTube como coberturas de los medios de comunicación más tradicionales para ver qué decían, y en todos encontré esa línea de, bueno, Trueno que recién empieza, eso me encanta, ¿entendés? Como, o sea, vos recién lo conocés y recién empieza, o sea, ni siquiera tenés la humildad de decir, yo no lo conocía.
Yo recién lo conozco, ponés.
Yo recién lo conozco, claro, claro. Que sería mucho más lógico, ¿no?
Sí.
Porque de hecho, acá, no sé si te acordás, Die, he traído una columna intentando, hace ya casi 2 años creo que traje esa columna, sí, de quién era Trueno, de por qué era tan importante y que tenía la particularidad de ser un artista que con tan solo 20, 21 años, es quizás el que tiene la carrera más longeva, uh-huh, de todos los que rodea, porque empezó a rapear a los 8 años,
claro,
con su papá en un contexto de trabajo con una comuna, que es la Comuna 4, uh-huh, particularmente con el desarrollo del teatro comunitario de La Boca, de un grupo que se llama Catalinas, que es un grupo muy importante de desarrollo de la cultura de su barrio, que y un poco rapeaba en ese contexto y tiene todo ese tiempo de carrera, o sea, entendemos, ¿no?
Claro.
O sea, tiene más tiempo de carrera que de vida,
claro,
literalmente. Uh-huh. Entonces, si hay algo que, por ejemplo, no le cabe, es esto, recién empieza.
Recién empieza, claro. Vos no lo habías conocido, pobrecito.
Claro, el que recién empieza a conocer esta cultura sos vos, quizás. Claro.
Exactamente. A la vez, algo que es interesante preguntarse es, primero, ¿por qué sucede este premio?
Uh-huh.
¿No? Como a lo mismo de por qué la premiaron a Marilina, por qué lo premiaron a vos. Es como que, ¿qué es lo que significa? ¿Que ese premio entendió?
Uh-huh.
¿No? Se revitalizó. El parámetro de ese premio de elección se ha modificado. Ajá. Mágicamente.
Sí.
Bueno, a veces parece que sí, porque un poco eso es lo que intentan. Yo siento que es básicamente un manotazo ahogado para decir, no, pará, te juro que entendemos, ¿eh?
Claro.
Te juro que todavía no nos olvidamos lo que es la música. Te juro que no somos simplemente un evento comercial.
Uh-huh.
A la vez, casi todos estos premios tienen la característica de estar relacionados con un sello discográfico.
Sí, por
muy
lo general,
importante.
Sony. Siempre.
Muy importante. Y todo se da vuelta en relación a eso. Sí, sí, está perfecto.
Okay, okay, okay.
No lo nombro porque no lo nombro. No es que no tengo ninguna historia con nombrar a Sony, ni a Reebok, ni a nada. Y entonces hay que intentar poner por qué aparece ese premio, por qué premian esto, por qué tarda, en mi juicio, al menos un año tarde llega ese premio para esa persona particularmente. Uh-huh. Y quizás la persona que ameritaba darle ese premio, siempre y cuando poniendo lo ideal o quienes habían sacado material a altura. Trueno había hizo un disco increíble, uh-huh, pero a la vez pasa eso mucho con este premio, que al menos yo siento que en general termina llegando tarde.
Uh-huh.
Pero sobre todo lo que más siento es que intentan tapar esa desconexión que tienen con la música que sucede a su alrededor, dándole un premio a alguien que es importante para las nuevas generaciones, ¿no? Por otro lado, siento que termina siendo algo que le sirve mucho más a esa industria que a Trueno.
Claro.
Es como es el momento, el otro día lo decía medio en chiste, en donde todos los periodistas que constantemente, si te los cruzás en algún meeting, te dicen, no, sabes que es imposible acceder a los artistas de la música urbana, no te dan bola, no te dan... Y no te dan bola porque lo que querés es preguntarle si se separó de Nicki Nicole.
Claro, claro.
¿Entendés? Entonces, es como el momento en donde aparecen todos esos, ese tipo de personas de la industria, que vienen siendo las mismas personas hace muchos años, literalmente. O sea si alguien se ha tomado, o si le interesa medianamente la cobertura de cuestiones culturales o musicales, son las mismas personas que van pasando de un medio a otro, de otro medio a otro medio, y no las estoy juzgando, solo digo que no ha habido ningún tipo de recambio generacional, y muchas veces el recambio generacional significa, José, lo de haber vivido, vos sos joven, habla de lo que es joven.
Sí, como si fueran agendas separadas del resto de la humanidad.
Claro, y
¿no?
como si vos tuvieses que entender de eso que está pasando por el hecho de que sos joven, como si no viniese en uno a entender de algo más allá de la edad que tiene.
Claro.
Porque por ahí José puede hablar con muchísima soltura y conocimiento de economía, de política, o de trigonometría, o de jazz,
sí,
no lo
pero,
sé.
¿Y de historia?
O de historia, pero ¿por qué
no
es
puedo estudiar
que,
historia, claro, soy joven, no puedo ser profesor de historia.
Años, tiene que hablar de trap.
Solo claro, a los 50 no años puedes empezar a hablar de historia, digo.
Es una demencia.
Es así.
Bueno, es un poco lo que sucede y es como la excusa de la industria festejándose a sí misma, diciendo, ah, mirá, reconocemos a estos pibitos y a la vez tenemos la oportunidad de sacarnos la foto, hacer claro. reels, claro. ¿no? Poner la canción de Trueno, decir que somos argentinos porque ponemos Tierra Santa, hacer que queremos una cultura mucho más amigable y que se fusione, porque lo llevamos, como voy a poner ahora, a Víctor Heredia a tocar en un tremendo show que hizo Trueno justamente en este premio que terminó ganando, haciendo Tierra Santa. Pero bueno, todo es una fachada. Todo es una fachada, todo es un intento de formar parte de algo que, como dije hace unas semanas, aunque quieran, no forman parte y se van a dar cuenta si hay algo que tiene el hip hop como una manera muy punky, es son utilitarios. O sea, la industria tiene un lugar de poner la plata y el flujo monetario necesario en el lugar que ellos consideran mejor para poder seguir creciendo y poder seguir explotando lo que está pasando en la actualidad. Y en el momento en que eso no funcione, se van, como ya ha pasado en más de una circunstancia, y como incluso he contado, hay artistas muy importantes que ni siquiera tienen una relación contractual real
claro.
con empresas muy importantes, ¿no? Simplemente tienen un acuerdo literalmente de mano.
Claro. ¿Sabes qué? La semana pasada hablamos de éxitos con José. Hoy estábamos hablando del fracaso en estos conceptitos que nos trae los lunes, como para arrancar tranquila semana.
Perdón,
y pensaba
Diego.
También cómo fueron cambiando los parámetros dentro de la industria discográfica para elegir a los músicos a los que se les da una ayuda, ¿no? Y cómo fue cambiando con los años esto, porque al principio había una persona que recibía un demo, una bandita del oeste, yo lo digo por lo que viví de mis amigos músicos y lo poco que conozco de esa historia, vista desde muy cerca, pero no de adentro.
Pero a vos también te debe haber pasado, siendo alguien muy destacado en un programa, en un medio de comunicación, te debe haber pasado mucho que se acerquen literalmente un demo.
Sí, claro,
¿no?
Claro.
Como, ¿nos podés escuchar, Diego?
Por supuesto, sí. Imaginate, no solo los escuchaba, los ponía al aire y les hacía notas, porque sabía cuál era el recorrido por mis amigos músicos, mi hermano músico también, y veía cómo, bueno, está bien, te pagamos el primer disco. Y te ponían un adelanto de una guita que a vos te parecía un montón, pero después ibas a recibir, no sé, un peso por CD vendido, ¿no? De toda esa obra que hice, por el pequeño adelanto que me diste, ahora me corresponde un mínimo porcentaje de esa venta. Bueno, con los años eso fue cambiando. Ya no se reciben casi demos en la industria discográfica. Anda un sello a decirle,
demo, che, es su primer tema.
Hice esto. No, tráeme el demo con una cantidad inusitada de seguidores y vistas en YouTube. En el medio pasamos por MySpace y por un montón de otras redes, ¿no? Pero ahora, si no tenés ya un éxito consolidado, las discográficas ni siquiera te dan bola. Te van a buscar cuando ya llegaste ahí arriba para rapiñar un poco de lo que estás logrando.
Estuve macerando este concepto mientras venía para acá y pensaba en esto. Me di cuenta, llegué a la idea de que la industria, al menos en este momento, creo que quizás siempre, ¿no? Pero seguro en este momento, es literalmente lo que dicen que son los amigos del campeón.
Absolutamente, pero como, literal.
Porque es eso. Uno tiene que poner el cuerpo hasta lograr que tu negocio sea lo más rentable posible, que tenga la menor variabilidad estabilidad posible, que sea lo más estable posible, y ahí va a aparecer alguien que te va a decir, bueno, está bien, claro, te lo has ganado. ¿Entendés? Por eso yo hacía tanto hincapié hace unas semanas, aunque es una empresa recontra multinacional y que obviamente no tiene nada que deberle a nadie, de cuando aparecen marcas como Las Tres Tiras, que de repente sí, apuesta algo en un momento importante, pero que no es el momento de pico total.
Uh-huh. No, claro. No, que igual hay algo de eso que venimos hablando que me parece que es tremendo para el artista, porque en algún momento el artista podía ir con un demo que había grabado así nomás en su casa sin tener recursos y digamos, usar los recursos de la disquera para salir al éxito. Hoy siento que las disqueras ya directamente van a buscar a alguien que tenga seguidores en Instagram, que pasa igual en los medios de comunicación también, ¿no? Que te buscan por tus seguidores y no por lo que tenés para decir, etcétera.
Un poquito de rating, dame un poquito de rating.
Claro, pero es terrible porque termina como favoreciendo el círculo de la precarización del artista, que tiene que ir a producirse, a pensar en hacer su propio contenido para ser alguien, y que después una disquera le dé el impulso para salir a vender su música afuera, ¿no? Pero pareciera que todo ese recorrido previo que antes hacía de la mano de, ahora lo tienen que hacer solos.
Yo creo que también, como para terminar de retratar una época, empezó a cambiar cuando las disqueras de Argentina, sobre todo todas estas, ¿no? De grandes marcas, recibían un presupuesto de afuera. Entonces, a mí me están mandando esta guita. Yo acá la tengo que poner a rendir de manera exitosa. Porque si me dan una guita y yo no les mando un rédito, a mí me sacan de este lugar. A mí como AR, productor, lo que sea, el que está cerca del artista convocando para grabarlo, ¿no?
Claro.
O sea, tengo que meter un éxito, porque si no me vuelan de este espacio.
Sí, sí, es tremendo.
La verdad, o sea, soy completamente honesto, voy a hacer mansplaining de dirección de discográficas, ¿no? Pero la verdad es que no tengo ni la menor idea, porque no he tenido la chance de ser AR, si me quieren llamar, yo predispuesto. Ajá. Siempre. Pero
por lo general es gente muy chamullera.
Pero es que yo siento eso, siento que,
y que se mueve bien socialmente. Son eventeros de la música.
Digo, no tengo tan, ahí va. Entonces, no tengo tan claro que sea así tan lineal, tipo, te mando una cantidad de plata y si no la rendís, te vas de ese puesto.
No.
Creo que a veces
yo
también
creo
es
que era la autocensura,
Hay autocensura, que sí, a veces también hay mucho relajo en el lugar en donde uno, ¿no? Es el lugar que obtiene de poder. En considerar que quizás, no sé, le delegaste el trabajo que te correspondía a otra persona para pagarle un poquito de lo que te estaban pagando a vos y de repente considerás que ese es tu parámetro y no el tuyo y esa persona por alguna razón no funciona o trae gente que le resulta o que le es más conveniente para la persona esa que contrataste en ese lugar. A ver, yo creo que los verdaderos líderes de las empresas, no, tampoco me quiero poner acá en libertario a favor de las empresas, ¿no? Pero siento que los grandes empresarios de este tipo de empresas culturales o que se dedican a básicamente vender y exportar bienes y servicios culturales, también quieren hacer negocios, pero también entienden que los negocios requieren inversión, requieren pérdida, requieren esperar a veces un proceso que no siempre es instantáneo. Uh-huh. Obviamente que siempre cualquier persona, incluso nosotros, vamos a preferir tener ahora 1 millón, que esperar un toque, pero también creo que a veces hay eso, como una ausencia de decir, no, pero mira, apostemos a esto, uh-huh, tengamos este proceso, porque incluso ha pasado con artistas que los han convocado estos mismos sellos, artistas que son muy, 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 muy famosos, que les va muy bien y que en la lógica de funcionamiento de un sello discográfico han terminado yendo a pérdida esos mismos artistas solamente porque no se adaptaron a cómo debía funcionar la industria y esperaron a que todo, por ejemplo, el tema de cuándo hay que sacar un estreno. Uh-huh. Parece una pavada lo que estoy diciendo, pero hay un montón de artistas firmados con sellos que están limitados ante no. Tengo que esperar hasta
el día del padre.
El día de
Navidad.
Para mandar. Son 3 meses en el medio, no puedo filtrar ni media canción.
No. Acá es el pico de consumo, acá la gente compra.
Y de repente, en el medio de eso, pasan 1.000 millones de cosas en esa industria. Uh-huh. Entonces, esa canción que tenía sentido sacar en ese momento no tiene sentido.
Total.
Y la sacas y por ahí no le va bien, pero no porque la canción no estaba buena, claro, porque salió en un momento que no era el adecuado.
Claro.
¿Entendés? Y si hay una particularidad de estos pibes es que, como cuenta María Becerra, cómo surge la canción de Rápido y Furioso, es que la llaman y le dicen, está en medio de una gira en México, y le dicen, mirá, la canción la tenés que entregar ahora. Uh-huh. Y va a un hotel y graba el tema en un hotel. Y lo manda en ese momento. Y hoy hoy ya está sonando una canción que grabó en un hotel, una canción profesional, que suena profesional. Entonces, claro, lo que hay que encontrar la manera es cómo seguir a esa generación que pueda hacer las cosas en ese contexto, ¿no? Uh-huh. Bueno, no quiero... Hoy es más una columna de charla, como verán, no traje nada para mostrarles. Pero como digo todo esto, también quiero decir lo otro. O sea, Trueno tiene que ser Gardel de Oro, ¿no? O se merece cualquier premio. Yo siento que hay que hacer este análisis de a quién le... De alguna manera, ¿quién termina haciéndole, o para quién es el premio, no? Realmente, no creo que es más para la industria y para su sello que para Trueno. Claro. Pero a la vez yo siento que Trueno se merece ese premio y muchos más. Uh-huh. Yo hoy les traje dos tracks para compartirles ahora en un toque. Uno es el de Víctor Heredia, otro es uno de mis tracks preferidos de Trueno, que es un remix junto a Tiago, que es Hood, que me encanta esa canción. Y la verdad que por su historia, por cómo baja línea, por lo que ha aprendido, por cómo funcionan sus shows, por el equipo de trabajo que tiene, por la línea argumental que maneja en sus canciones, por cómo ha logrado convertirse en una especie de fenómeno juvenil, pero a la vez con un montón de contenido político para una juventud que teóricamente no tolera ese contenido político. Cómo a la vez... Algo que mucha gente no sabe es, Trueno es de las pocas personas dentro de la escena de hip hop que antes de convertirse en la estrella que es hoy, ya tenía un fandom muy grande por haber comenzado a hacer videos de YouTube. Cuando él ingresa a las batallas de freestyle, ya lo seguía mucha gente y ya era de las pocas personas que cortaba tickets y era también la razón por la que le buscaba Red Bull, le buscaba Urban Rooster, porque quería que formen parte de sus competencias o sus ligas, porque iba gente a pagar la entrada para verlo a él, gane, pierda, esté 5 minutos o 10. Querían estar ahí mientras esté Trueno de una manera bien de fandom, de un grupo de fans. Y él podría haber hecho cualquier cosa con su carrera y la maneja de una manera recontra astuta, como entendiendo que él es su propia industria y armó un producto junto con su equipo de trabajo en donde hay mucho de reconocer la identidad nacional, de reconocer su barrio, de reconocer la cultura en la que se rodea, de dar y rendir respeto y homenaje a cada uno de esos lugares, porque eso es retroalimentación y es la manera de hacer crecer a él como artista y también de hacer crecer su público. ¿No? Todo eso que la gente le dice que tiene que hacer, como, no, tenés que ir a una entrevista en lo de Susana Jiménez para... No, él hizo un track con Víctor Heredia.
Claro.
Y ahí ya estás. Así que bueno, un poco la columna de esa de hoy era eso, ¿no? Como el Gardel de Oro, ¿no? ¿Por qué se lo dan y por qué se lo merece?
Me encantó. ¿Y lo vamos a escuchar?
Escuchemos.
Muy bien, Facu Lozano presenta a Trueno, Gardel de Oro, junto con Víctor Heredia.
Exacto.
Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy. Soy de donde nací, donde voy a morir. Mi tierra santa. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hechos de barro, de ramas, de viento, de hueches de carne. El sol cae en mis brazos por la tarde. Si preguntan quién soy mi tierra, cuchilla de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala, la soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Voy al futuro y vengo de Tierra Santa. Latinoamérica no llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca y si subo la mirada la luna se levanta. Yo voy al futuro y vengo de Tierra Santa. Latinoamérica no llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca y si subo la mirada la luna se levanta. Mis cicatrices, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por pana, desaparecido memoria. Va por los guachos, canales, cunetas, turistas, chavales, al mundo le tiembla el piso por la euforia.
Bueno, ahí estamos escuchando Tierra Santa. En unos minutos entra Víctor. Es tremendo, es muy emotivo, es re lindo el show. Y bueno, no tengo mucho más que plantear que esto, que es un poco el lugar que ocupan estos premios, el lugar que ocupan los premios en general, que eso no quita ni aumenta, ¿no?, el valor de este artista, como tampoco fue con Woz y tampoco fue con Marilina. No siento que haya acrecentado su valor en su propia vida, a nivel cultural, a nivel generacional, por haber obtenido ese premio. Sí siento que multiplica mucho la cantidad de notas que le deben estar pidiendo en este momento a Trueno, de esos medios que no les interesaba en absoluto hablar de él, o solo mofarse de él cuando salió ese famoso tweet de Somos el nuevo rock and roll,
sí,
y se armó semejante barullo. Y incluso pienso que a veces hay como... es lo que más me llama la atención. Dentro de lo que yo antes... Para mí era re importante, les cuento, me pongo autorreferencial, ser periodista de música.
Sí.
Como era re, como yo veía Casi Famosos y decía, yo quiero ser ese, ¿entendés? Como, y hoy a mí me re frustra ese lugar. O sea, siento que se convirtió en un montón de gente súper resentida, que no, o sea, que no logra apreciar el contexto en el que vive, ¿no? Que siente que su gusto está por encima de lo que lo rodea. Pasa en todos lados igual. Pasa en la política.
Iba a decir eso, Facu, me parece que estamos viviendo un momento de transformación de la comunicación, sobre todo por el tema de las redes sociales, pero de todas las profesiones están cambiando mucho. Si te sirve de consuelo.
También, pero acá ligado a esto que hablamos cada semana, ¿no? Un fenómeno artístico que cambió una industria. Y eso pertenece a una generación. Que ahora el Adi Capif, no sé quién entrega a Sadaik los premios,
sí,
Gardel,
sí, Adi Capif,
diga, che, estamos en esta también nosotros, ¿eh? Nosotros, ojo, que los entendemos y nos sentimos interpelados. Es más un premio para que la industria se valide a sí misma.
Bueno, no sé si te acordás que cuando nosotros nos tocó hacer la transmisión de este país, nos conocimos.
Claro.
Increíble.
Es verdad que nos conocimos en un Gardel con Facu, hace 2 años.
Miki, muy astuta, porque yo creo que ella tiene esa visión de ver las cosas antes, ¿no? Sí. Que habla de esas personas que, ¿no? Que están ahí en lo que pasa, incluso aunque ella está súper involucrada en lo que a ella le interesa, ¿no? Pero bueno, sí, logra que su vista vaya para otro lado, me lleva a mí a esa mesa, más allá de porque me respeta y yo se lo valoro porque la quiero un montón y le agradezco el lugar que me dio en Nacional Rock en general. Me lleva porque ella consideraba que los premios en ese momento iban a premiar a la altura de lo que estaba sucediendo a la cultura hip hop. Yo termino en esa mesa un poco por eso, porque era la pata hip hop que, bueno, hay 150.000 artistas nominados, bueno, algunos le van a tener que dar que Facu que cuente un poco qué onda.
Fue una transmisión en conjunta con también una compañera de folclórica. Bueno, yo estaba por la rock, Facu también, pero Facu más como especializado en hip hop.
Hip hop, claro.
Y obviamente el hip hop nada, ¿te acordás?
Nada,
no obtuvo prácticamente nada.
El año que ganó Fito.
Se suponía que iba a ganar Nati Peluso, que iba a ganar Woz, que no sé qué. Nada de todo eso sucedió.
Sí.
Y cuando terminé el evento, yo te dije a vos afuera, no sé si te vas a acordar, te dije los años de hip hop en el Gardel son el que viene y el otro.
Claro, sí, en la puerta.
¿Qué visión, Facu?
Pero no, porque también es eso. Como el que viene ahora es el del rock. O sea, los que vienen van a ser el rock, vuelve el rock, ¿no? Porque un poco es lo que estaba hablando la semana pasada.
Porque el hip hop también está girando para ese lado.
Exactamente.
Hay una mixtura de géneros.
Sí.
La industria intenta seguir el tranco y a veces se queda atrás. Estaría bueno que se involucre. Yo lo que digo es, yo no quiero que la industria desaparezca. Yo quiero que la industria se involucre, entienda cuál es cuáles son los artistas que se están desarrollando y de qué manera puede ser útil, ¿no? Para que eso crezca.
Claro.
Porque tienen un rol muy importante.
Hay que invertir en ese semillero, en lo que viene.
Exactamente.
Subirse al campeón es muy fácil.
Es muy
industria.
Fácil, es muy fácil. Dale, como agarrás a Duque y decís, ah, voy a hacer 4 veces. Y claro.
Y sí, ya está. Sí, yo sí, los hacía sin vos también.
Amigo. Exactamente.
Bueno, gracias, Facu, querido, por esta claridad y por esta honestidad también con la que planteas tus columnas.
Por favor, ya.
Gracias.
Cancelado a partir de mañana, nunca más. Igual no me invita a ningún lado. Sí.
A los premios. Yo, perdón, pero este año me enteré cuando se entregaron los premios. Ni siquiera es que nos mandaron.
La verdad que sí, che,
¿no?
Nada.
Che, ¿cuándo se hizo? ¿Y en qué momento? ¿Y por dónde fue la transmisión? ¿Y qué?
¿Y no fue Filo, no?
No sé, pero
sí,
no me enteré.
Filo estuvo ahí.
No me enteré. Posta que
pero
no me enteré.
Solo Filo, creo.
Es un premio que me interesa, o sea, y no... Bueno, en fin.
Un besito.
En fin.
¿A vos te interesa?
Vos.
Ellos no. A ellos no les interesa que a vos te interese.
Bueno, gracias, campeón, por estar hoy en el programa.
Campeones somos todos.
¡Vamos! ¡Campeón del mundo! Facu Lozano con nosotros, tarde o temprano, a las 4:20 de la tarde.
Nadie preguntó qué es lo que querés. Y ahora doy la vuelta al mundo con la luna a mis pies. Si vuelvo para el hood está mi name, pero si no estás tú no me haces bien. Vivo en un déjà vu pensando again, cómo darle la vuelta al planeta temprano.
Estás lejos de casa, me acerca tu voz. Los kilómetros pasan, me pesan, me pisan la mano.
Hablo con la noche, peleo con el sol. El viento frío avanza, yo ya no tengo fuerza para caminar. Mente para imaginar, lágrimas para derramar en páginas que escribo. Cruzo las montañas y planto mi honor, en nombre de mi barrio y mi apellido. Solo contra el mundo, mami, ya no hay tiempo pa' ver atrás. La mochila solo pesa más, porque le voy guardando estrellas.
Solo contra el mundo, todo va más lento si sé que no estás. Pido verte una estrella fugaz.
Si vuelvo para el hood está mi name, pero si no estás tú no me haces bien.
Vivo en un déjà vu pensando again, cómo darle la vuelta al planeta temprano.
Si vuelvo para el hood está mi name, pero si no estás tú no me haces bien.
Vivo en un déjà vu pensando again, cómo darle la vuelta al planeta temprano.
Como hace unos años.